Las 8, las 7 en Canarias.
Soy Martín y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pedro y Begoña siguen en China, con la que está cayendo... con la que está cayendo por aquí, por el mundo. Bueno, varias consideraciones. ¿No tienes la impresión de que no nos están diciendo toda la verdad sobre el viaje? Claro, piensa mal y acertarás. De verdad, con la sombra de ZP planeando todo, estas cosas de la agenda, los negocios, las empresas, las visitas, ¿tú te fiarías sabiendo lo que sabemos? No, no es comunismo lo de China. Es el capitalismo más salvaje, como le pasa a Putin en Rusia. Pero eso sí, aplastando a tu gente desde el partido. ¿Es realpolitik? Sí. ¿Es realeconomik? También. China es clave. Pero digamos también la verdad del régimen y del invento del Partido Único. El último en aparecer con esta historia, Carles Puigdemont, que por ahí sigue el tío chupándose la vida padre, por cierto. Puigdemont critica a Sánchez por su enamoramiento con Xi Jinping. La inversión china no es la que conviene a la Unión Europea. Y lo dice Puigdemont, que hizo lo posible por aprovecharse de los espías rusos para poner en marcha el puñetero proceso independentista. En fin, sobre Begoña Gómez. El día después de su procesamiento por sus chanchullos y por sé quién es, Lo primero es que veamos si hay juicio y lo segundo, veamos si lo hay y si es conjurado. Hasta entonces, una pregunta retórica. ¿Alguien tiene alguna duda de que esta señora, esposa del presidente del gobierno, aprovechó esa condición para el software, para sus cátedras del Chichinabo y para sus amigos? Bueno, escucha a Óscar Puente, ministro de Transportes, ese fino jurista, al que faltaba pal duro.
Convicción de que hay una justicia que actúa en función del color político del justiciable, creo que eso está ahí y que es terrible para la justicia de nuestro país y, por tanto, para nuestra democracia.
Mira, yo no sé si esto se traduce en un delito punible o no, los jueces sabrán, pero el tema es el que es. Un chanchullo, un montón de enchufes, recomendaciones en universidades públicas, en universidades privadas, empresas patrocinadoras, compañías tecnológicas, alumnos de no se sabe qué, todo por ser la mujer de Pedro Sánchez. Alumnos que debieron flipar, recuerda, al escuchar cosas como estas.
Porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? Generar educación. Mi restaurante lo que hace es educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad.
¿Qué te parece? Mira, escucha.
La sociedad se ve expuesta a esos continuos cambios, que son cambios que pueden ser en tendencias de marketing generacionales, en la forma de comunicarnos, en definitiva, cambios que tenemos que saber adaptarnos a ellos. Si no nos adaptamos, lo que nos ocurre es que nos desconectamos del entorno y perdemos completamente la relevancia.
Claro, ahí está. ¿Y la guinda?
I'm Begoña Gómez, I'm director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation. Holding a view to giving them opportunities, we will allow them to become more sustainable.
Sostenible. Bueno, y aparece su señor marido, no te rías, presidente del gobierno, con el careto hasta los pies, y el ministro de Justicia poniendo a caldo a un juez, y Óscar Puente dictando sentencias. Por cierto, lo digo por esto de la independencia judicial y la separación de poderes, que vayan buscando argumentos, porque queda el hermanito y Santos Cerdán, y el PSOE y el Tito Berni, y Ábalos y Coldo, y todo lo que le cuelga. Con perdón y con un poquito de asco también. Bueno, sobre el juicio a José y a su cuidador, Dios mío, qué pinta tiene el Coldo y qué jeta la de Ábalos. Lo último, el exalto cargo de transportes, que ha explicado que Coldo le pidió duplicar en media hora la orden de compra de mascarillas, de 4 a 8 millones de mascarillas que Puerto del Estado adquirió de Soluciones de Gestión. Dice que entiende, claro, que era una orden de Ábalos. Ah, y mi postdata, no hacemos más que mejorar. La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias penales contra el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de Valencia por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Se investiga a ambas administraciones por la creación de empleos, por ocupar plazas a dedo. El fiscal ve indicios suficientes contra la alcaldesa, ojo, la alcaldesa de Valencia, que esta tarde se ha defendido, está en su derecho, dice que todo es transparente.
Estamos hablando de un empleado público que trabajaba en el consorcio Valencia 2007, auxiliar administrativo, y que accedió a través de un procedimiento concurso-oposición totalmente transparente a una plaza en la Fundación Visit Valencia. Es decir, es marco de la supuesta irregularidad, que evidentemente no se ha dado en ningún caso, es compete al ayuntamiento, lo que compete al ayuntamiento es un auxiliar administrativo.
Bueno, Compromís apunta, que es quien ha denunciado, contra la alcaldesa, la presidenta del Consorcio Valencia 2007, María José Catalá, contra la presidenta de la Autoridad Portuaria, Marchao, la presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, la concejala Rocío Gil, la presidenta de la Fundación Visit Valencia, concejala Paula Llobet, la subdirectora de Infraestructuras del Puerto, Manuela Gras, y la jefa de Gestión Económica, Alicia Jimeno. Ojo, esa es la denuncia de Compromís y la decisión es de la Fiscalía Anticorrupción. Suma y sigue. Y tú, que lo sepas, pagando.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 14 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Más de 500,000 de extranjeros podrán regularizar su situación en España a partir del jueves.
Deberán acreditar que no tienen antecedentes penales y que están en el país desde antes del 1 de enero. Tendrán que demostrar que llevan 5 meses consecutivos viviendo en España. Hoy se han producido colas a las puertas de instituciones y consulados.
Israel y Líbano terminan la primera jornada de negociaciones en Washington para poner fin al conflicto.
Son las primeras conversaciones directas en más de 40 años. El secretario de Estado, Marco Rubio, que preside estos contactos, ha explicado que el objetivo es que Hezbollah desaparezca en el proceso y que esto va a ser largo.
Trump avanza que el diálogo entre Estados Unidos e Irán podría reanudarse en los próximos 2 días.
El presidente de Estados Unidos ha alabado el gran trabajo que realiza Pakistán como mediador. Estados Unidos mantiene el bloqueo del estrecho de Hormuz y solo 3 petroleros lo han cruzado. Ninguno hacia puertos iraníes.
La inflación sube al 3,4% en marzo por el aumento de los carburantes.
Se incrementa el transporte, la vivienda, la ropa. Si nos fijamos en la cesta de la compra, en el último año los huevos y las legumbres han subido un 20%. Ojo, la carne un 5% y el pescado un 6%. El Fondo Monetario rebaja las perspectivas de crecimiento y alerta de la mayor crisis energética si se alarga la guerra de Irán.
El Papa visita los lugares que marcaron la vida de San Agustín en Annaba, en Argelia.
El Papa ha celebrado una misa en la Basílica de San Agustín, donde ha dicho que un futuro de paz es posible y que se puede cambiar la historia. León XIV ha visitado una residencia de ancianos de mayoría musulmana que atienden las hermanitas de los pobres.
El principal investigador de la trama Kitchen dice que Villarejo presumía de tener acceso a la cúpula de Interior.
Hoy ha seguido declarando en la Audiencia Nacional. Según el policía, el excomisario Villarejo llegó a ordenar al chófer de Bárcenas que considera grabaciones de conversaciones con Rajoy. Quería deshacerse de ellas para que no llegaran al juicio de la Gürtel.
El gobierno asegura que la sentencia de la justicia europea no obliga a hacer fijos a los interinos.
En su texto, el tribunal dice que España debe hacer más para evitar abusar del trabajador temporal. Esta figura del indefinido no fijo no es suficiente para corregir los abusos que suponen encadenar contratos temporales durante años.
Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona en Buenos Aires.
El proceso se suspendió el año pasado cuando se supo que una jueza había participado en un documental sobre el caso. En el banquillo se sientan 7 sanitarios acusados de homicidio simple por no haber prestado suficiente atención médica a Maradona. Se recuperaba entonces de una operación en casa.
Desarticuladas 2 redes en Almería y Granada que daban servicio a mafias.
Se dedicaban al tráfico de personas y al narcotráfico entre el norte de África y España. Hay 24 detenidos, 14 de ellos ya están en prisión. Proporcionaban a las mafias todo lo necesario para sus travesías clandestinas. Y nos quedan los deportes.
Vuelta de los cuartos de final de la Champions, Atlético, Barça y Liverpool, PSG. Mañana Bayern de Múnich, Real Madrid y Arsenal, Sporting de Portugal. Y Carlos Alcaraz ha pasado a 8avos del torneo Conde de Godó.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Miércoles en el que disfrutaremos de nuevo del pleno sol en buena parte de la península, salvo en el norte, oeste y en Baleares, donde un frente seguirá dejando cielos poco nubosos. En Galicia y el área cantábrica no se descarta alguna precipitación a lo largo del día. Los termómetros seguirán ascendiendo de manera generalizada en casi todo el país. Marcarán los 22 grados en el norte, en Bilbao y en Orense, los 25 en Girona y la máxima la marcará de nuevo Sevilla con 28 grados. En Canarias, tiempo sin grandes cambios, continuarán los cielos poco nubosos con posibles lluvias y temperaturas que van a mantener los 18 de máxima y 16 de mínima.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal NEC.
Lamenta que no se haya tramitado en el Congreso la regularización de migrantes como pedían las organizaciones de la Iglesia que lo impulsaron, y ha recordado la posición que siempre ha mantenido la Iglesia española sobre este asunto.
La posición de la Iglesia ha sido siempre acogida de los que están, con promoción e integración y cuidado, combatir las causas en una propuesta que desborda a un Estado, que es política comunitaria en este caso, y también hemos dicho siempre combatir las mafias.
Giorgia Meloni es la primera ministra italiana.
Trump tiene una nueva enemiga y es ella. El presidente de Estados Unidos la ha acusado de no tener valor al no apoyarle para el desbloqueo del estrecho de Hormuz. Meloni se ha desmarcado además de esas declaraciones del presidente estadounidense sobre el Papa.
Las declaraciones en particular sobre el Papa fueron inaceptables. He expresado mi solidaridad al Papa León y le digo más. Yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos, no en esta parte del mundo. Así que no estoy de acuerdo y ya se lo he dicho.
Ana Delgado es la responsable de turismo de la Diputación de Huelva.
Y ha contado en Herrera en COPE que la provincia de Huelva ya se ha convertido en un destino de primer orden. Un tercio del territorio de la provincia está protegido. Hablamos de espacios naturales, marismas o sierras que la convierten en uno de los lugares mejor conservados de todo el sur de Europa.
Huelva, bueno, pues turismo azul, es sol y playa, pero Huelva tiene mucho más que ofrecer. Tiene una sierra que es de primor. Tenemos también comarcas muy ricas en historia, en costumbres, en tradiciones, pero es que tenemos además las cruces de mayo de La Palma del Condado o la romería de La Bella en el municipio de Lepe.
Fidel y Liliana perdieron a su madre Natividad en el accidente de trenes en Adamuz.
Esta semana se cumplen 3 meses de ese accidente y hoy han contado en Herrera en COPE que el tiempo todavía no ha curado las heridas y que viven en una montaña rusa de emociones desde la tragedia.
Que no se acuerdan realmente de lo que los estamos pasando mal. Yo me posiciono en la verdad, posiciono en lo que mi madre me ha enseñado. No se puede mentir, mi madre no me la van a devolver.
Yo ahora mismo me siento como si los días simplemente estuviesen pasando. Me he incorporado a mi trabajo, me he incorporado a mi vida social, familiar, pero tengo la sensación a veces de que soy espectadora de esa vida.
Y el sonido musical, los Rolling.
Este fin de semana han publicado únicamente en vinilo un adelanto de su nuevo disco. Es una...
En la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada año nacen en España unos 30.000 bebés prematuros, lo que se traduce en uno de cada 13. Por lo general, los neonatos son aquellos nacidos antes de las 37 semanas de gestación. Pueden tener problemas de salud de por vida, algunos. Hoy quiero compartir contigo una historia que es flipante. Mira, coge un paquete de arroz, imagínate, un paquete de arroz de 1 kilo. Bueno, pues déjalo en la mitad, menos de la mitad. Rocío tenía que haber nacido el próximo lunes 20 de abril, pero llegó al mundo en Reyes. Nació pesando 440 gramos. Para hablar sobre Rocío tenemos al doctor José Uberos, responsable de la unidad neonatal del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Doctor José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La comparación que he hecho, me parece, es menos de un paquete de arroz de los que tenemos en casa, 440 gramos. ¿Cómo está Rocío, doctor?
Sí, pues afortunadamente, pues estupendamente. Hubo muchos problemas, múltiples inconvenientes propios de un prematuro de tan bajo peso. Rocío nació con 25 semanas de edad gestacional. Bueno, pues esto estamos hablando que estamos prácticamente en los límites de la viabilidad.
Doctor, ¿cuántos años lleva atendiendo neonatos?
Hace 36
años. Joder, ¿alguna vez había tenido uno tan chiquitín y que le ha salido tan bien?
Vamos a ver, de peso, yo creo que en España hay un par de referencias que yo ahora mismo caiga de recién nacido, pero de más edad gestacional. Un neonato de cerca de 400 gramos en Santiago hace dos años, y algunos más puede haber, pero de 25 semanas de 440 gramos, nosotros no hemos tenido ninguno. Sobre todo ya el tema ya no es el peso, el tema es bueno, pues que tenga una buena evolución.
Claro.
Que tenga un buen desarrollo, que neurológicamente, que es el gran inconveniente que muchas veces nos encontramos, pues que tenga un desarrollo adecuado y que pueda tener en el futuro una vida plena, ¿no?
Yo cuando leí la historia en la prensa días atrás y dijimos tenemos que llamar a este hombre, al doctor, pensaba mucho en los padres.
Quiero hacer un inciso, es decir, que no es labor de mía ni
seguro.
Responsable de la unidad, es una labor de equipo.
Seguro.
Y aquí también la enfermería tiene un papel importantísimo, y los padres también.
Sí, sí, seguro que sí. Le iba a preguntar precisamente, empiezo por el equipo. ¿Cuánto de fundamental es el equipo? Yo vi en la tele a una de las enfermeras llorando de la emoción, parecía la madre. Y es que han tenido que implicarse muchísimo, ¿verdad, José?
Es que, claro, son muchas horas con estos pacientes. Y al final, pues, son parte, o sea, te los llevas a casa. Que son parte de tu vida, de tu familia. Al final es algo muy, muy tuyo, ¿no?
¿Y los padres?
Y los padres, pues lo mismo. Los padres ven día a día, pues como su hijo, que al principio, bueno, pues lo que pasa con estos niños de tan poca edad gestacional y tan poco peso, ¿no? Porque no dan crédito de que pueda tener alguna posibilidad. Y conforme van pasando los días, pues se van dando cuenta de que, bueno, de que va abriéndose un poquito la esperanza. Y al final, pues, bueno, pues las cosas van saliendo y esto es una satisfacción enorme para todos.
Claro que sí. Fíjese, una última cuestión, doctor. Yo pensaba en que esto podía haber sido, lógicamente, en un pedazo hospital increíble para neonatos, como es la unidad en La Paz, en el Gregorio Marañón, en el San Joan de Déu, en la Fe de Valencia, pero en el Clínico San Cecilio de Granada. Esto habla muy bien de nuestra sanidad pública y de todos ustedes, ¿no le parece?
Por supuesto, pero bueno, pues quiero romper una lanza a favor de la neonatología española. Es decir, que yo creo que hoy día en cualquier hospital de tercer nivel de nuestro país se hace una neonatología de puntera. Es decir, que no hay grandes diferencias en cuanto a atención. Puede haber diferencias medios. Es decir,
claro.
Nosotros hacer un uso más eficiente de los pocos medios, de los medios que tenemos, ¿no? Pero lo que es atención y hay poca diferencia. Hoy día está todo muy protocolizado y no hay grande diferencia entre hospitales.
Claro. Dentro
de hospitales que has nombrado y el nuestro.
Dentro de poco, ya una última cuestión, Rocío habrá pasado al pediatra y dentro de poco ya será una niña mayor. ¿Va a ser una niña completamente normal gracias a todo lo que haya vivido, don José?
Esperemos que sí. Nosotros las pruebas que tenemos ahora mismo y lo que es desarrollo, evolución neurológica, todas las pruebas de imagen que se le han ido haciendo, ecografías cerebrales, han sido todo normal. Bueno, queda, por supuesto, pues un largo seguimiento y
claro,
viendo Nosotros todos los prematuros lo seguimos y algunos tenemos seguimiento de niños que han llegado ya a los 14, 15 años y lo seguimos viendo. Es decir, se siguen haciendo evaluaciones. Y que sí, que esto. Pero en principio todo hace prever que la evolución debe de ser muy satisfactoria.
Ojalá. Don José Uberos, responsable de la unidad neonatal del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y hoy portavoz de ese equipazo sanitario que ha atendido a Rocío y que la sacó para adelante. Gracias, doctor. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Venga, hasta luego.
Esta historia parece el guión de una peli, fíjate, pero es real. Verás, se trata de un chaval, un sevillano de 14 años, que está a punto de cumplir un sueño al alcance de muy pocos. Daniel Castro, estudiante de la Universidad Pablo de Olavide, hablará en directo con astronautas que se encuentran en misión en la Estación Espacial Internacional. Este encuentro forma parte del programa de la segunda edición del New Space and Solutions, un evento internacional de temática espacial y satelital que ofrece servicios para solucionar los problemas a los ciudadanos en diferentes zonas como ciudades, pueblos. Daniel representa la conexión entre el talento joven y la élite intelectual, un contacto único. Enlaza el talento joven con la élite de la exploración espacial, una experiencia que no solo es extraordinaria por su complejidad técnica, sino también por lo que representa: inspiración, ciencia y futuro.
Bueno, pues la noticia me la dio mi madre porque era un día que estaba yo en mi casa y estaba volviendo ya de trabajar y me escribe por WhatsApp: Dani, te tengo que dar una noticia que vas a flipar. Y yo, hombre, ¿pero qué pasa? Y dice ya, tú siéntate y espérame en el salón. Y llega, entra y me dice, me han dicho que si quieres hablar con las astronautas de la Estación Espacial Internacional.
Con tan solo 14 años, Daniel ya destaca por sus altas capacidades y su pasión por el conocimiento. Su trayectoria la ha llevado a colaborar con el entorno universitario y ahora a dar un paso más: comunicarse directamente con quienes viven y trabajan a más de 400 kilómetros de la Tierra. Durante esta conexión podrá formular preguntas, compartir inquietudes con astronautas en pleno desarrollo de misiones científicas en uno de los entornos más exigentes imaginables.
La verdad es que a mí me viene desde muy pequeño. De hecho, bueno, mi madre me dice, yo dibujaba astronautas y estrellas y cosas de esas antes de que yo supiera hablar. Me viene desde que soy muy chiquitito y la verdad es que nunca he sabido por qué. Cuando ya he sido más mayor, he entendido que ha sido porque es seguramente el tema del que menos se sabe en el mundo.
La iniciativa forma parte de un proyecto educativo, divulgativo, que busca acercar la ciencia y el espacio a las nuevas generaciones. Un puente entre la curiosidad de un estudiante y la experiencia de profesionales que trabajan en condiciones extremas. La Estación Espacial Internacional, laboratorio orbital en el que se desarrollan cientos de experimentos, se convierte en escenario de un diálogo que trasciende fronteras y acerca el conocimiento a la sociedad.
Pues lo que más me interesa de la vida en el espacio es probablemente el mayor desafío al que el ser humano se ha enfrentado, porque como que todo lo que das por hecho en la Tierra, incluso las cosas más básicas, el respirar, el comer, el beber agua, allí no son igual.
Más allá de la anécdota, la historia refleja el valor del talento joven y la importancia de fomentar vocaciones científicas desde muy pronto. Las jornadas de New Space and Solutions, que se celebran desde hoy hasta el 17 de abril en Sevilla, ya nos han dejado a un estudiante una conexión en directo con el espacio y una oportunidad única para demostrar que la ciencia no entiende de edad, sino de curiosidad, esfuerzo y aprendizaje. Una conversación que viajará cientos de kilómetros, pero que puede inspirar a toda una generación.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No es lo mismo un martes.
Que un martes locos, locos. Porque dar la vuelta a un martes realmente solo cuesta 5,95. Y encima ahora, píllate la nueva telepizza kebab por solo 5,95. Eso sí que es pasar de un martes a un martes locos. Ven a por tu nueva telepizza kebab. Telepizza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Nosotros hablamos de reapertura, porque realmente inaugurar no inauguramos, sí, ya se inauguró en su... Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Buenos días.
¿Qué tal?
Álvaro,
bienvenidos.
Ángel,
¿qué tal?
Paloma, ¿qué tal?
Encantado. Hola, ¿qué tal?
Esta noche... La Linterna, visitamos una de las colecciones más interesantes e importantes del mundo del patrimonio nacional. Una exposición cuyos fondos de gran valor, tanto simbólico como económico, para las monarquías españolas, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, pertenecen a las colecciones reales. Armas de guerra, las utilizadas en los juegos caballerescos, armas de parada, la mayoría propiedad del emperador Carlos V y su hijo Felipe II, armas que dan testimonio de las épocas, de algunas de las épocas más brillantes de nuestra historia.
Fui el hombre más poderoso. Acabé con la herejía y sometí al infiel y conseguí unir a la cristiandad a hacer una monarquía universal. Debí matar a Lutero.
¿Sabéis tan bien como yo que no tendremos el norte de Europa bajo nuestro dominio sin llegar a un acuerdo con Inglaterra?
Todavía no ha llegado la hora, majestad. Espera a que esté construida la armada.
La hora. El destino de España no puede esperar tanto tiempo.
Hoy visitamos la Real Armería de Madrid, de las colecciones reales. Mira, para que te sitúes, estoy entre la entrada principal del Palacio Real y la entrada principal de la Catedral de la Almudena. Solo pensar la historia de España desde aquí pone la piel de gallina. El recorrido por la Real Armería de Madrid lo realizamos en compañía de su director, el doctor en Historia Medieval, Álvaro Soler. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, muy bienvenidos. Un placer teneros aquí.
Doctor en Historia Medieval y también arqueólogo.
Sí, bueno, yo soy historiador porque empecé por el mundo de la arqueología, es lo que me quería dedicar, pero en mi época eso no existía y hice la carrera de historia medieval.
Otro día un pajarito me ha contado que tenemos que hablar de las Navas de Tolosa, pero eso lo dejamos para otra clase, ¿te parece, Álvaro?
Qué bien informados estáis.
Ah, amigo, es que Uroro llega aquí. Antes de pasar por las salas, ¿por qué esta colección necesitaba una reorganización? Digamos, entablar otro diálogo con el visitante.
Bueno, teníamos una asignatura pendiente con la historia de la colección por un lucernario que se había tapado y que le daba un aspecto completamente distinto. Estamos en un edificio concebido como un espacio heroico y la luz es fundamental para hablar de héroes y para hablar de todo lo que contenemos, ¿no?
¿A quién pertenecen las armas expuestas en líneas generales, los principales?
Esta es una colección creada por Felipe II, que quería tener un recuerdo familiar y que todo eso se perpetuara. Y a partir de ahí, todos los reyes de España, desde Felipe II, la han respetado. Pero hay que tener en cuenta que Felipe II, cuando decide establecer la armería en Madrid, en realidad también está guardando la colección de su padre, de sus abuelos y de sus bisabuelos.
Hablamos de los reyes católicos.
De los reyes católicos, hablamos de Felipe el Hermoso, hablamos de Maximiliano I de Austria, de Carlos V, de Felipe II y así hasta la actualidad.
Esa orden de Felipe II de no vender su propia colección, ¿qué muestra? ¿La admiración por su padre, el poder de la Casa de Austria, qué?
Muestra la admiración por su padre, la conciencia de que este es el mejor representante del poder de la Casa de Austria y también el gran valor material que tenía la colección. Son objetos extremadamente caros, incluso para su época.
Claro, la pregunta es estúpida, pero ya que me lo deja votando, ¿cuánto cuesta esto? ¿Tiene valor?
No, no tiene valor.
O sea, es incalculable.
Es incalculable, pero para que nos hagamos una idea, un encargo de una armadura del nivel de los de la colección equivaldría actualmente a la capacidad económica de comprarte un avión a reacción.
¿Por qué en las cortes europeas en la Edad Media o en estos siglos del Renacimiento era clave una armería? ¿Qué demostraba?
Una armería demostraba muchas cosas, porque era la materialización del mundo caballeresco que predomina a finales de la Edad
Media.
Porque
era todo, el símbolo.
Era todo. Era un símbolo en sí mismo. Y además, a partir de Maximiliano, sobre todo Maximiliano el culpable, se da cuenta que si tú además, a través de la decoración de las armaduras, puedes integrar todos tus símbolos personales, puedes integrar toda tu ideología, puedes mandar mensajes religiosos, políticos, etcétera. Por eso es tan complejo a veces leerlas, porque para una persona actual muchas veces sería incapaz de sacarle todo el jugo al mensaje de una armadura, ¿no?
A lo mejor, Álvaro, esta pregunta era para el final, pero que sirva como introducción. ¿Por qué un estudiante, un jubilado, un adulto, por qué cualquier español tenemos que visitar esto?
Yo creo que por muchísimas razones. Para empezar, esto es una colección que en sí misma es memoria de España y al mismo tiempo, dejando aparte que podemos hacer un resumen de la historia de España solo a través de los objetos de la colección, desde un punto de vista artístico, por ejemplo, es una de las mejores colecciones del mundo.
¿Empezamos la clase?
Cuando quieras.
¿Visitamos la primera sala?
Perfecto.
Vamos. Entramos en la primera sala de la exposición y nos encontramos a un señor que dicen que es toda una institución, con una bata blanca. ¿Cómo se llama usted, caballero?
Ay, Lucio Maire.
Lucio, ¿qué trabaja usted aquí? Porque va vestido casi casi de médico.
Pues soy restaurador de dorados, estucos, carrozas.
Permítame la pregunta, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo restaura?
Con mucha paciencia e intentando proteger todas estas piezas que son maravillosas, claro.
¿Cuántos años lleva restaurando?
50 y... aquí de 53.
O sea, que entró con 3 años aquí a trabajar.
Casi. Qué mejor, sí, por ahí.
Me dicen que es usted el trabajador más importante de este museo. Gracias, Lucio.
Ay, qué mejor, muchas gracias a ustedes.
Álvaro, ¿cómo habéis ordenado esta primera sala? Que solo entrar y ver estos caballos, esas armaduras, esas lanzas, impone.
Pues fíjate, es un poco de ironía, porque si estábamos hablando de la importancia que tiene para la historia de España la Real Armería, la hemos ordenado con la lógica histórica que tiene, y al acabar ese día nos dimos cuenta que la habíamos ordenado igual que la ordenó Felipe II en 1567 cuando la estableció en Madrid.
¿Por tiempos, por años, por épocas?
Por lógica dinástica. En realidad es un recorrido cronológico, pero también es un recorrido temático. Cubre varios aspectos.
Hemos entrado por una puerta más próxima a ese, a esa escalera de caracol que da tu despacho, y has dicho, empezamos por aquí. ¿Esto qué es?
Pues mira, la primera vitrina de la armería es pequeñita, pero es una joya. Aquí hemos concentrado, que es como estaban también en el siglo XVI, algunos de estos objetos, son todos los símbolos de los reinos de España. Esta es el dracalat, es el símbolo de la corona de Aragón. Aquí tenemos las espuelas de Fernando III el Santo, sacadas de su enterramiento cuando se le canoniza. Y tenemos una espada muy posiblemente encargada por Alfonso X el Sabio cuando pretende convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y además tenemos unos estoques pontificios del siglo XV enviados desde Roma por los papas a Juan II y a Enrique IV como defensores de la cristiandad. O sea, fíjate lo que hay aquí. Te voy a contar una cosa que no sé si sabéis. Cervantes visita la Real Armería, es uno de nuestros visitantes famosos, porque fue excombatiente de Lepanto, y como tenemos los trofeos de Lepanto, probablemente él vino a la armería a verlos. Y se quedó con la visita porque le contaron varias cosas, entre ellas le contaron que teníamos la espada de Roldán, porque se llamaba la Joyosa, y Cervantes en el Quijote, Don Quijote le dice a Sancho Panza, le dice, he estado en la armería del rey, y he visto la Joyosa de Roldán, y también he visto la silla de Babieca. Y esos dos objetos los podemos identificar en la actualidad con dos objetos de la colección. Bueno. Somos la única colección estatal que puede presumir de estar en el Quijote dos veces, lo de cual verdad. Es todo un honor.
De verdad.
De verdad.
Qué bueno, ahora me lo enseñas.
Isabel, ¿queréis ser esposa y mujer de don Fernando, rey de Sicilia y príncipe de Aragón?
Sí, quiero.
Fernando, ¿queréis por esposa y mujer a doña Isabel, princesa heredera legítima de estos reinos de Castilla y de León?
Sí, quiero.
Siguiendo con toda esta lectura histórica y dinástica de los propios objetos, pues yo te llevaría hasta aquí, porque este es el estoque de ceremonia de los reyes católicos. Esta espada significa el poder real de Castilla. El que esta espada solo la podían llevar los condes de Oropesa, y de hecho incluso está en el Prado, en la conquista de Brasil de Maíno. Si uno se fija, el conde duque de Olivares lleva esta espada al lado de Felipe IV, diciendo el poder de Castilla soy yo, y ninguneando en cierto sentido al rey, ¿no? Porque, se hace en el siglo XV, lleva los lemas de Isabel y de Fernando, el tanto monta, etcétera, y además está flanqueada a cada lado por otras dos espadas importantísimas, una de Fernando el Católico y la otra, una espada del gran capitán. Fíjate lo que es tener en una sola vitrina todo esto, y si quieres rizar el rizo, además, una testera de Maximiliano I de Austria con las águilas imperiales y una de las con coracinas, que era una especie de defensa de chapas, ¿no? Muy interesante, de un milanés, de Bernardino Cantoni. Y si te fijas, cada piececita de estas es un delfín. Y dirás, ¿por qué un delfín? Pues porque el delfín es el ser más noble entre los seres marinos y se equipara al león y, por lo tanto, es símbolo de majestad. Y
es impresionante pensar que esto fue de los reyes católicos.
Esto fue de los reyes católicos, sí.
Y una duda, a lo mejor la pregunta es estúpida. Pensando en la talla y en el tamaño de un español medio de aquellos siglos, ¿la espada no es enorme?
Es enorme porque es una tipología, se llaman espadas de dos manos. Son unas espadas muy largas, por un tipo de esgrima muy específica. Y dejando aparte que al ser una espada ceremonial, pues también tiene que ser grande.
Imponía,
bueno, claro.
La pregunta no era tan estúpida entonces.
No, de estúpida nada.
Seguimos, profe.
Bueno, y entonces siguiendo esta lógica, bueno, pues hemos pasado por toda la media. Hemos visto a los reyes católicos, a Maximiliano, y ahora estamos con Felipe el Hermoso y el inicio de Carlos V, todo con unas piezas soberbias. Todas las que puedes ver aquí se pueden considerar obras maestras, ¿no? Incluso tenemos parte de... Pues es maravillosa. Esa cabeza con un león simulado, alada, pues forma parte de ese mundo que ya es... Bueno, ya no es un mundo medieval, es un mundo renacentista. en el que se empiezan a recrear pues, todo tipo de monstruos.
¿De qué material son estos cascos?
Todo lo que ves aquí es material de guerra. Teóricamente de guerra. Cuidado, es que esto es muy complicado decirlo. Es de guerra porque lo puedes usar en la guerra. Pero la decoración que tiene la convierte en armas de superlujo, en armas de parada para un mundo cortesano. En realidad son objetos ambivalentes. Yo si a esto le quito toda esta decoración, lo que tengo debajo es un casco de guerra.
¿Y de qué metal?
Acero. Y estas son las cosas más impresionantes de la colección. En esta plataforma está toda, digamos que el armario ropero de Carlos V, por entendernos. Todas estas armaduras pertenecieron a Carlos V, con todas sus piezas de complemento y demás.
La importancia de estas armaduras, vuelvo al cuerpo, es que te da la talla, la corpulencia y el tamaño exacto del personaje.
Exacto, para bien y para mal.
Es como si tuviera su traje.
Exacto, porque aquí empezamos con 25 años y acabamos con 44. Y de la cintura de avispa y el tipito que tenía Carlos V con 25, pasas a una persona con gota, con las espaldas cargadas.
Joder,
con
eso no hemos cambiado tanto, ¿no?
No hemos cambiado nada. Y si comes mal, peor. Pero bueno. Y entonces, bueno, pues este, para que te hagas una idea, todo esto, prácticamente hasta el final, es de un taller de un armero, el armero imperial de Cyrus Hellsmith, que si fuera un pintor, pues le podríamos llamar Velázquez o Tiziano. Entonces, para que te des una idea de la importancia de la armería, ¿no?
¿Dónde estaba el taller? ¿En Alemania?
En Alemania, en Augsburgo.
En la actual Alemania.
Sí, en la actual Baviera, en Augsburgo, en la ciudad de Augsburgo. Él es natural de allí. Y rivalizan con otro taller, un taller italiano, el de los Negroli, en Milán. Pero tener estos 30 metros seguidos de armaduras y piezas de Carlos V es como si aquí tuviera desplegado 30 metros de Velázquez y Tiziano seguidos, ya. Para que me hagas una idea de la importancia.
Me llama la atención, por supuesto, las armaduras y los cascos, pero me llama la atención la armadura del perro y la silla de montar.
Sí, bueno, es una armadura muy especial. Es la única armadura de perro que se conoce. Los perros de caza, para caza mayor, estaban siempre protegidos por acolchados, por cotas de malla y demás. Pero no hay muchas noticias sobre armaduras, ¿no? Y este, sin embargo, sí la tiene, es para un perro de Carlos V. Debía ser un perro muy querido por el emperador
para protegerle
así. Y si te fijas en la decoración, está toda decorada con un cazador que está cazando un jabalí, porque este tipo de armaduras se hacen para que los jabalíes no les maten a los perros en las cacerías. Claro.
Qué bueno.
Y como te comentaba antes, pues todas las armaduras pues es un despliegue de propaganda religiosa y política, toda la decoración.
¿Por qué?
Porque mira, si vienes aquí, por ejemplo, en 1571, cuando se crea la Liga de Esmalcalda de los príncipes protestantes contra el emperador decide que en sus armaduras va a figurar la Virgen María en los petos y Santa Bárbara en los espaldares. Esto es una declaración política y religiosa en contra de los protestantes que no admiten la existencia de ninguna de las dos.
¿Eran muy distintas las armaduras de Carlos y de Felipe?
No son tan distintas. Hay algunos cambios. Felipe, mientras es príncipe, digamos que sigue usando el sastre de su padre, porque esto no deja de ser moda en acero. O sea, esto en realidad, un armero es casi como un sastre. Te lo tiene que hacer todo a medida y perfecto.
Claro.
Para ti, para tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando él es joven, sigue siendo de Cyrus Hellsmith el armero imperial, el que hace las armaduras de Felipe. Pero llega un momento en su vida que él decide que no le gusta el armero de su padre y busca un armero para él. Y cambia radicalmente la forma de decorar y de hacer las cosas, ¿no? Hombre, las tipologías son parecidas, pero hay diferencias.
Una armadura completa, esa que estamos viendo, que va desde los pies hasta el casco, ¿cuánto pesa?
Pues mira, esta que estás viendo puede rondar los 19, 20 kilos. Pero, ojo, 19, 20 kilos repartidos por todo tu cuerpo, perfectamente articulados, perfectamente guarnecidos, no es peso. Si uno piensa en lo que puede llevar un infante de marina en la actualidad, es más del doble. Y yo siempre pongo la misma comparación. Dices, 20 kilos, ¿cuánto peso es eso? Y le digo, pues mira, hay muchísimas señoras en España y en el mundo que salen de los mercados tirando de un carro que pesa más de 20 kilos y con una mano y con una postura forzada. O sea, tú piensa que con una armadura tienes que saltar un caballo, tienes que escalar un muro, tienes que hacer una voltereta lateral.
Y tienes que manejar una espada como esa.
Tienes que manejar una espada, tienes que hacer lo que sea. Con lo cual, ese mito de que pesan no es cierto.
En esta sala, cuéntame algo más, porque veo armaduras de niños.
Sí, bueno, hay algunas armaduras para adolescentes. Todo esto es Felipe II. Felipe II, cuando hace la armería en Madrid, decide que a un lado de la sala está su padre y a otro lado está él. Y es lo que hemos hecho aquí. O sea, en realidad, esta sala, en la planta, es la armería en el siglo XVI. Y toda la decoración que ves en alzado con los tapices es la armería del XIX. Y dices, ¿y dónde está nuestra armería? En la tecnología, que es lo que no ves. Porque nosotros estamos haciendo un homenaje a toda la historia de esta colección, que es una joya del patrimonio histórico español.
Sin duda, y mundial.
Mira, al final de la sala de la armería hay una vitrina muy especial, donde están concentradas todas las armas de superlujo italianas para Carlos V. Y uno no sabe dónde mirar, ¿no? Si yo miro este escudo que está Carlos V vestido como un emperador romano con el estandarte imperial en una nave de guerra romana, con la fama, la victoria, Hércules, Neptuno, simbolizando todo el poder del emperador, el que hace el dibujo de esta rodela para que un armero pueda hacerla es Giulio Romano, el discípulo de Rafael, el pintor de las estancias vaticanas. Es decir, los armeros no trabajan solos, trabajan con los mejores artistas. Muchas veces yo cuando digo que Alberto Durero es un señor que, entre otras cosas, trabaja decorando armaduras para la familia imperial, pues todo el mundo se queda un poquito así, pero es que es verdad. Uh-huh. Ellos no trabajan solos, siempre tienen la ayuda de todo el mundo, ¿no?
Lo que más me llama la atención es ese casco, hasta con el pelo y la barba recreados.
Bueno, es que muy, muy buen gusto, ¿eh? Es una pieza excepcional. Vamos a ver, alguien en Italia, a principios del siglo XVI, encuentra un casco romano con rizos y se lo dice a un duque, amigo de Carlos V, que se encarga un casco así. Y se lo enseña al emperador. El emperador lo ve y el emperador aquí dice, yo quiero otro como este. Entonces, en realidad, se encarga un retrato en metal suyo, porque él tenía el pelo rizado y era rubio cuando se hace este casco con 33 años. Incluso el barbote, esta pieza que se quita, que protege la cara, tiene la barba con rizos, y si Carlos V se quitaba el barbote, aparecía su barba rubia rizada debajo. Es un juego. Y a este casco le añade este escudo redondo que ves con un león en el centro. En realidad, lo que está haciendo es convertir a Carlos V en Hércules, una referencia directa a su héroe de referencia. Cualquier representación que uno ve de Hércules tiene la piel del león de Nemea, con la cabeza del león, etc. Porque lo que hay que tener en cuenta, que esto es un poquito más rebuscado, pero es como funciona un artista en el Renacimiento, es que si Carlos adopta a Hércules como héroe de referencia, uno tiene que preguntarse, ¿Hércules, además de un semidios, quién es? Pues Hércules es uno de los tripulantes de la nave Argos. Es un argonauta de los que van a buscar el vellocino de oro, que es el símbolo del toisón de oro. Y el toisón de oro es la orden por excelencia en la actualidad. Pero evidentemente Carlos V era, pues eso, el jefe de la orden. Entonces, en el Renacimiento, cuando juegas con estas cosas, son siempre viajes de ida y vuelta con la antigüedad, ¿no? Bueno, esto puede ser considerado como un ataque de no sé cómo llamarlo, por parte de Carlos V, cómo se cree él. Colman Hellsmith, el padre de este armero del que estábamos hablando, le hace esta armadura y en ese hombro le pone dos letras, KD. Por eso está en el centro de la sala. KD es Carolus Divus, Carlos Divino, porque Divus es el título de los emperadores romanos, es el título de Augusto, etc. Entonces se intitula como emperador romano.
Esta noche estamos visitando la Real Armería de Madrid, de las colecciones reales, junto al Palacio Real, una colección que acoge fundamentalmente las armas del emperador Carlos V, de su hijo Felipe II. La muestra que acaba de reinaugurarse nos la está mostrando Álvaro Soler, su director. ¿Vamos a la segunda sala?
Vamos a la segunda sala, pero antes de que te muevas de aquí, en menos de 4 metros tienes a tu derecha, a tu izquierda, la armadura de San Quintín de Felipe II y a tu derecha la armadura de Milbert de Carlos V. Cuando hablabas de historia de España, pues fíjate tú que dos.
Sí,
y
sí,
estas dos están en los campos de batalla.
Antes de entrar en la segunda sala de esta exposición alucinante, nos paramos en un vestíbulo con armas, pero armas, esto ya son armas de fuego.
Son armas de fuego, pero muy especiales. Nosotros teníamos en almacén, porque no teníamos sitio para exponerlas, la colección de arcabuces reales hechos en Madrid. Y que la Real Armería estuviera en Madrid y no tuviéramos a Madrid cuando fue considerada como la mejor producción de armas de caza del mundo, bueno, pues era era imperdonable, ¿no? Para que te hagas una idea del valor de esta colección, solo te voy a contar una anécdota antes de que sigamos. Estas armas eran tan valiosas que en plena invasión napoleónica de Madrid, un comando de empleados, aprovechando que Napoleón había salido de, bueno, buscando a Wellington en Guadarrama, entraron en la armería, cogieron unas 80 y tantas escopetas y salieron corriendo para salvarlas, porque sabían que muy probablemente iban a desaparecer. Esta armería de caza tenía 380 escopetas. Al final de la guerra solo quedaron 80, porque el resto se lo llevó Soult. Pero, ¿sabes dónde acabaron las escopetas que salvaron?
¿Dónde?
Fueron entregadas como tesoro nacional a las Cortes Constituyentes de Cádiz en la Isla del León.
Joder, en 1812. La Isla de León, que es San Fernando.
Aquí tenemos una pequeña historia del constitucionalismo español a través de la colección de la Real Armería.
Pues voy a decir a lo mejor otra chorrada, pero me encantan las cajas. ¿Son las originales?
Estas cajas son las originales, como puedes leer, archivo de las marcas de los arcabuceros y armeros del Rey Nuestro Señor. Son muy especiales. Como ves, cada cajón tiene el nombre de un arcabucero real. Francisco Targarona, Nicolás Bis, etc., ¿no? Los tienen porque están muertos. ¿Por qué te cuento esto? Porque estos punzones con los que marcaban las escopetas era la prueba de que eran obras de arcabuceros reales. Entonces, las viudas, cuando los arcabuceros morían, si entregaban los punzones, se guardaban en estos armarios y a cambio de recibir los punzones, el rey pagaba la manutención de la familia y la educación de los hijos.
A modo de pensión.
A modo de pensión vitalicia. Bueno. Por eso ser arcabucero real era tan cotizado, ¿no? Porque tenías una especie de seguridad social
para siempre
inexistente. Un artesano del siglo XVIII, cuando perdía la vista o tenía un problema, estaba condenado a la pobreza.
Ellos claro, no. claro. Qué bueno. Vamos a la segunda sala.
En esta segunda sala retomamos toda la línea de la Casa de Austria y lo hacemos de una manera muy especial. Y es ni más ni menos que con los trofeos de la Batalla de Lepanto. Aquí tenemos la celada, la maza, el sable y una manopla que fueron del almirante turco de Ali Bajá, capturado por este trofeo por Juan de Austria. Cuando Juan de Austria muere en Namur, Felipe II manda inmediatamente un correo diciendo que las armas de su medio hermano que vengan de Lepanto, que vengan inmediatamente a Madrid, no podían caer en otras manos y debían ingresar en la Real Armería. Esa era la consideración que tenía el trofeo, ¿no? Y junto con él, y además aquí hemos hecho el mismo orden, tal y como estaban en el siglo XVI, están los primeros regalos diplomáticos que llegan desde Japón a Europa, entregados a Felipe II en su condición también de rey de Portugal. En 1584 el primer regalo, ¿no? Estas embajadas fueron importantísimas. Desgraciadamente, un incendio de la armería en el siglo XIX, hizo que se quemaran algunas de ellas, pero bueno, seguimos teniendo una buena remuestra de cómo fue este regalo que debió sorprender muchísimo a Felipe II recibir armaduras como estas.
Pues imagínate.
Era de un exotismo y de hecho una de ellas se ha reconstruido. Hemos hecho una recreación de cómo la debió ver el rey. Ahora, claro, tenemos el objeto original tal y como se quedó después del incendio, pero se hizo la reconstrucción para que te dieras cuenta del exotismo que esto tenía en el siglo XVI, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y frente a ellas, pues todas las armaduras de niño, de Felipe III, de Felipe IV. Hay una constante de la armería que es muy interesante, y es que la armería sirvió de inspiración para todo el retrato de corte del XVI y del XVII. Tiziano utiliza armaduras de la armería, Rubens utiliza armaduras de la armería. Incluso, pintores como Just Ustiel copian literalmente la armadura para sus cuadros, ¿no? Hay una vinculación muy potente entre el núcleo fundacional, algunas de las mejores obras del núcleo fundacional del Prado y de la Real Armería.
Seguimos cronológicamente, pero damos un salto en el tiempo. ¿Qué ocurre con la llegada de la Casa de Borbón y la armería?
Bueno, cuando llega la Casa de Borbón, ellos tienen muy claro que la colección histórica en el edificio histórico se tiene que preservar. Y hay un absoluto respeto. Por eso la conservamos en la actualidad, ¿no? Aquí no hay un cambio dinástico. Es también parte de la legitimación de la nueva dinastía. Es un poder, es una colección que legitima también la dinastía, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, estas escopetas madrileñas de las que hablábamos vienen de una segunda Real Armería en Madrid, con Carlos III. Tenemos dos armerías reales. La histórica, que es la que conservamos, y la otra, la destruida por los franceses, que es donde se ponen todas las cosas de la dinastía borbónica. Lo que pasa es que cuando esa armería desaparece, lo que queda de la colección borbónica se vuelve a integrar en la colección histórica de Felipe II.
Casi para terminar, y dejando la puerta abierta y con todas las ganas de volver más despacio, nuestros oyentes y nosotros, un objeto, algo de esta segunda sala que digas, esto es absolutamente imprescindible.
Me lo pones muy difícil.
Claro.
Pues mira, ahora que estamos delante de esta vitrina, a mí particularmente me gusta esta vitrina.
Las ballestas.
Estas son unas ballestas y unas escopetas, efectivamente, pero muy especiales, regaladas por Jacobo I de Inglaterra a Felipe III cuando firma la paz con España. Son los regalos diplomáticos por haber firmado la paz. Y la cuestión es, ¿qué significó esa paz? Significó que un barco inglés podía llegar a las actuales costas de los Estados Unidos. Sin esa paz no hubieran llegado nunca, porque la Armada Española ya se encargaba de ahuyentarlos.
Álvaro Soler, director de la Real Armería de Madrid, en el Palacio Real, gracias por permitirnos visitar esta increíble colección que ha reabierto sus puertas al público, un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra historia. Y a modo de postdata, profesor, ¿nos falta eso? ¿Nos falta orgullo como españoles en un sitio tan sobrecogedor como este? Hagamos autocrítica.
Por supuesto, nos falta bastante orgullo. Podríamos presumir de muchísimas cosas de las que no presumimos.
¿Por qué?
Y eso es una asignatura pendiente.
¿Por qué?
No lo sé. Pero, por ejemplo, esta colección traspasada a cualquier otro país en el mundo tendría una fama que, curiosamente, te voy a dar un dato, es una colección importantísima, poco conocida en España y muy famosa fuera de España.
Álvaro, gracias por la clase y tenemos pendiente lo de las Navas de Tolosa.
Cuando queráis.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nuevo Mazda CX-5. Con tecnología microhíbrida y etiqueta eco. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés. Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
¡Volar a lomos de un dragón!
Dormir en un hotel del Far West.
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59